Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, un día pues importante hoy y después. Desde ayer ya se venía manejando que Donald Trump estaría pensando modificar los aranceles para el sector agropecuario. Pero era algo que medio se sabía, pero platicó hoy con la presidenta Sheinbaum y él, perdón, en su cuenta de Truth Social, que es su cuenta y su red social, se anunció que después de la plática con la presidenta Sheinbaum, a la que considera por respeto a la presidenta Sheinbaum, esto es un logro indiscutible de Claudia Sheinbaum, indiscutible, se frenaban un mes más los aranceles hasta el 2 de abril, cuando va a dar a conocer todos los aranceles recíprocos. Ojo, esto no implica que no los vaya a aplicar, implica que se atrasa un mes. La buena noticia es que respiramos, la mala es que seguimos con la soga al cuello. Y esta incertidumbre afecta a las inversiones principalmente, y de sectores como la automotriz, de todos los sectores que son exportadores, pero una de las más industrias más afectadas es la automotriz, porque ahí tiene el ojo Donald Trump. Entonces imagínense ustedes que Stellantis, Ford o GM, General Motors, van a anunciar una ampliación de alguna de sus plantas en México. No, ahora sí que como dirían los gringos, no güey, no lo van a hacer. Imagínense que cualquier otra automotriz que no sea China quiera venir a ampliar sus plantas en México, si no sabe si el 2 de mayo, el 2 de junio, el 2 de septiembre, no sabemos o nadie puede saber qué va a hacer el señor Trump y cuándo va a volver a poner aranceles. Tampoco conocemos el plan A, B, C, D y el del gobierno, que supuestamente se iba a anunciar este domingo en el Zócalo. La presidenta Sheinbaum, que sí está recibiendo un reconocimiento, que sí le funcionó su estrategia Calimán de serenidad y paciencia, le funcionó ante un tipejo como Donald Trump. Negociar con él no es nada fácil. Pero bueno, como ya no va a anunciar el plan B, C, D, ahora va a ser un festival. Festival de la Alegría en el Zócalo este domingo, pues para que le aplaudan, para que vayan a decirle que es la mejor presidenta del universo, que desde luego es la mejor negociadora con Donald Trump, mucho mejor de lo que está haciendo Canadá, pero seguimos con la soga al cuello. Y esa es la mala noticia, porque la economía va a seguir con vaivenes. De esos, de hecho, por estos vaivenes que está haciendo Donald Trump, porque imagínense la locura que anuncia aranceles generalizados el martes y el jueves los quita o los pospone y lo anuncia ahora para el 2 de abril. Entonces ya los mercados se siguen castigándolo. Hoy un trancazotote de los mercados en Estados Unidos. El Nasdaq se cayó 2.61, el Dow Jones se cayó casi 1%. La bolsa mexicana no subió tanto. Viva fue la que más subió, 0.24, y la bolsa subió un cachitito, pero 0.2%. Pero los mercados accionarios en Estados Unidos se cayeron por esta incertidumbre y desde luego el dólar está en 20.28 en el interbancario. Vamos a ver ahí qué pasa, Marco Mares. Con eso te saludo, buenas noches. Pero bueno, pues qué bueno que no está aplicando los aranceles. Qué mal que siga la soga al cuello.
Sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas noches. Bueno, pues muchísimos temas, muchas cosas al respecto de esta decisión de prorrogar por un mes más de manera parcial la entrada en vigor de este arancel generalizado del 10% que originalmente había entrado en vigor hace un par de días. Lo cierto es que es una buena noticia para México. Sin embargo, hay que ir tomando poco a poco, hay que ir digiriendo lentamente el contenido de toda esta decisión que se está tomando por parte del presidente Donald Trump, que hay que decirlo, se anuncia antes de la llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sin demeritar que México ha venido haciendo un buen trabajo, ha hecho todo lo que pues desde su punto de acción tiene la posibilidad de realizar en materia de combate al narcotráfico, en materia de contención migratoria, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante, ayer lo decíamos, ayer lo comentaba yo, creo que lo más importante ha sido el peso que están teniendo los mercados en las caídas que se han registrado ante la eventualidad del cumplimiento de esta amenaza arancelaria. Y por el otro lado, la presión de las grandes corporaciones y de los productores agropecuarios. Creo que todo esto en conjunto está haciendo que Donald Trump enfrente un valladar muy importante. Al final de cuentas, la conjunción de todos estos elementos muy probablemente es lo que al final de cuentas está llevando a que se vaya enfriando poco a poco, lentamente, pero no va a dejar de seguir siendo una arma de amenaza y de presión para México, el arma arancelaria por parte de Donald Trump. Creo que lo que hoy se está tomando como decisión de que se aplique solamente a los países que cumplen las reglas del T-MEC, bueno, pues eso implica que el resto, la mitad de los productos que exporta México a Estados Unidos estarán exentos, pero la otra mitad no. Y en el caso de Canadá, que también recibió una medida similar por parte del gobierno de Estados Unidos, es que se suspende la aplicación generalizada del arancel del 25% y que aplicará solo al 38% de lo que exporta a Estados Unidos. Es decir, de lo general, de lo que en realidad todo el arancel del 25% se iba a aplicar, ahora se suspende, pero en una parte. Y por el otro lado, pues el respiro. Es un respiro importante para el gobierno mexicano, para poder seguir negociando, para poder seguir barajando las piezas. Y el elemento central que está sobre la mesa por parte del presidente Donald Trump es el de la inseguridad en México, el del combate a la delincuencia organizada, los cárteles de las drogas. Ese punto va a seguir preocupando. Y como tú decías, Mari Carmen, ahí es en donde entra mi coincidencia con tu comentario, es que creo que esta amenaza que se pospone, que se prolonga, que se extiende, pues es veneno puro para las inversiones, para los negocios. La incertidumbre no es nada positiva para el clima de los negocios y evidentemente, aunque es un respiro, México de todas maneras tiene muchas tareas pendientes por realizar internamente.
Imagínense una empresa que no tiene la menor idea, ya déjate una empresa automotriz, un productor de limón, ¿le van a cobrar o no el arancel? Un productor de hilos de pantallas o un exportador, cualquier empresa ahorita, está con el arancel en la boca, con una total incertidumbre. ¿Cuánto voy a invertir el año próximo, este año? ¿Cuánto voy a ampliar mi línea de producción? ¿Voy a poder venderle más a Estados Unidos o no? No sabemos, porque además a lo mejor se adelanta la negociación del T-MEC, a lo mejor no. Lo que hoy dijo Donald Trump es que se aplazaban los aranceles para todos los productos dentro del Tratado de Libre Comercio, que son todas las exportaciones mexicanas. No hay un producto que exportemos que no esté dentro del T-MEC, por lo tanto tienen arancel cero. Todos los productos, para eso es el chiste del Tratado de Libre Comercio, por eso se han... ¿Y de qué estamos hablando? De un impuesto. O sea, el arancel finalmente es un impuesto a las exportaciones. Bueno, en el caso de Estados Unidos, a las importaciones mexicanas y canadienses. Y bueno, otra noticia es que hoy se dio a conocer el relevo de la Comisión Ejecutiva de la Presidencia del Consejo Mexicano de Negocios con un esquema que ya lo habíamos comentado. En lugar de un presidente de que se va, van a ser tres. Van a estar aquí Antonio del Valle Pero Chenea, que ya había estado en el frente del Consejo Mexicano de Negocios, va a estar Daniel Cerviche, que es de Bimbo, y Enrique Zambrano Benítez de Cemex. Son los tres, ¿verdad? No me estoy equivocando,
sí, con
las
palabras.
Y sustituyen a Rolando Vega Sainz, que francamente hizo un papel muy triste. Parece que se enfermó y entonces pues no podía salir, no salía a medios y pues muy, 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 muy gris. La peor presidencia, con todo respeto, se lo digo porque me cae bien, fue Rolando Vega. Y se suponía que hoy se iban a anunciar un mega paquete de inversiones por parte de las empresas que participan en el Consejo Mexicano de Negocios, que son las más grandes de México, y se hablaba de más de 30 mil millones de dólares. El anuncio no se hizo. Creo que van a esperar a que se haga una reunión con la presidenta Sheinbaum. Pero aquí, ojo, no estamos hablando de nuevas empresas, sino de las que ya están, que qué bueno que reinviertan sus utilidades en México.
Pues sí, definitivamente. Y bueno, en torno a esta reconstitución de liderazgo en el Consejo Mexicano de Negocios, hay que recordar que es la organización más encumbrada de hombres y mujeres de negocios, es la organización más elitista y además una de las más poderosas. Cambia el formato de liderazgo de unipersonal, que venía estando a cargo de Rolando Vega, a un triunvirato que va a estar compuesto por Antonio del Valle, que ya fue presidente de este consejo, actualmente es vicepresidente, con Daniel Sedvige y con Enrique Zambrano. Ellos tres, de manera conjunta, van a estar en esta comisión ejecutiva y dicen que pues así decidieron llevar adelante la constitución de esta comisión ejecutiva para atender y tener mucho más cercanía con el gobierno mexicano, con el gobierno de Claudia Sheinbaum y también con pues los sectores productivos, los gobiernos estatales de todas las entidades de la República Mexicana, la academia y otros sectores productivos. Me parece que van a tratar de tener una mucho mayor relación y es bueno, creo que esta organización hasta ahora se había mantenido muy acorazada y que salga ahora a tener una actividad más actuante, me parece bueno.
Vamos a ver qué tanto salen, porque si son tres y los tres están agachados o no salen.
Sí.
Ahora, Antonio del Valle sí fue muy activo como presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Pudimos reunirnos varias veces con él, sí atendía a los medios. Esperemos que los otros dos también lo hagan, que se turnen y que sí, pues que tengan efectivamente pues una participación más activa. Y por lo pronto, digo, está ya mega anuncio de inversiones que se hace cada año. No se hizo hoy, pero ya está listo el paquete para anunciarse, seguramente con bombo y platillo con la presidenta Sheinbaum.
Sí, vamos a ver, ojalá que así ocurra y vamos a ver también qué pasa el domingo en esta fiesta que se convirtió de un mitin, ahora va a ser una fiesta de celebración. Vamos a un corte, regresamos con
viva,
más.
Viva México, viva la presidenta, viva Sheinbaum, viva sí. Yo.
Vamos a tener listo el aplausómetro. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, es interesante lo que está pasando en el Consejo Mexicano de Negocios porque es el organismo más importante en cuanto a muchas cosas. Son los que pagan. Son las empresas más grandes. Son las que finalmente influyen más en ABM y todas las otras organizaciones y en el Consejo Coordinador Empresarial. Fue clave el apoyo del Consejo Mexicano de Negocios para que Paco Cervantes se quedara un año más al frente del Consejo Coordinador Empresarial en esta coyuntura tan complicada. Porque, a ver, hoy también hubo una reunión después de la mañanera. Primero fue la reunión, la plática entre Trump y la presidenta Sheinbaum. Después fue la mañanera y después, que desde luego la señora presidenta estaba muy contenta, pues cómo no. O sea, sí es un logro de ella, hay que reconocerlo, que en lugar de pelearse, salga Trump a decirle que, así lo dijo en su red, por respeto a la presidenta Sheinbaum, aplazo los aranceles. Ahí sí, textualito, él lo dijo textualito en su, su mensaje, su post, o como se llame, lo que sube a su red, que su red, la red de Trump, la que creó cuando lo corrieron de Twitter antes de lo que compraran Elon Musk. Que, por cierto, hoy Trump regañó a Elon Musk, le dijo públicamente que este recorte que está haciendo en esta empresa, que no es una dependencia oficial del gobierno, que es el DOGE, el Departamento de Eficiencia, que tenía que no tener la motosierra, sino cirugía para los recortes. Pero ya tenemos en la línea, nos da muchísimo gusto a Paco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Querida Mari Carmen, muy buenas noches, gusto saludarte.
Oye, decíamos, Paco, que es muy buena noticia que se haya aplazado un mes, otro mes, los aranceles. Pero el problema es que sigue la incertidumbre, porque vamos a estar aquí al 2 de mayo, y luego al 2 de junio, y luego al 2 de... hasta que se vaya a renegociar el T-MEC. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Qué pueden ustedes hacer como empresarios para proyectar una inversión, ya no digas para el 2026-27, sino para este mismo año, si no sabes qué te va a pasar el 2 de junio, el 2 de mayo y el 2 de septiembre?
Sí, bueno, este es una agenda que ya trae año y medio empujándose. Obviamente con el presidente Trump se aceleró muchísimo. Y bueno, ahora no nos queda otra más que atenderla y entrar. La presidenta, ya ves que ha estado en comunicación, que eso lo aplaudimos y reconocemos enormemente, ha estado en contacto y entrándole, es un tema que le ha dado prioridad y para nosotros muy importante, pero no solo ella, sino su gobierno, todo el gabinete. Nosotros hemos estado acompañando, hemos estado todo en todo momento con la Secretaría de Economía, con Marcelo y su equipo, trabajando de lleno en esto, ¿no? Nosotros con nuestras contrapartes también, y la ventaja que las contrapartes que tenemos nosotros, pues tienen buena comunicación, muy buena comunicación allá. Entonces, por todos lados estamos hablando de la importancia que tiene esta integración de los dos países, ¿no?
Francisco Cervantes, Paco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, gusto saludarte, buenas noches.
Igualmente. ¿Cuál es tu impresión? Insisto un poco en el tema de las inversiones. Ustedes habían hablado de que ya iban a dar a conocer un monto de inversiones en el sector privado. No se ha dado a conocer. Están esperando a que ya sea definitiva la cancelación y no solamente una prórroga de la aplicación de estos aranceles. ¿Qué es lo que están esperando? Porque, pues sí, yo entiendo que la certidumbre es la base para realizar las inversiones en México, pero cuéntanos, ¿cuáles son tus puntos de vista?
Bueno, ahorita entró en un stand-by el tema de las inversiones. Están ahí, por supuesto que no. México sigue siendo ahorita el país más atractivo para estas inversiones y están ahí, nada más que están a la espera, ¿no? Son inversiones gigantes y, bueno, están a la espera en cómo se acomoda eso. Nosotros estamos en permanente contacto con ellos. Es más, muchos de las inversiones, los inversionistas, estuvieron hoy en esos 300. Ahí había 12 de las inversiones grandotas que vienen para México, ¿eh? Ahí están y yo los vi, la verdad, que con muy buen ánimo.
Oye, pues sí, pero insisto, en stand-by es lo menos que se puede decir. Y esto va a afectar necesariamente el comportamiento de la economía. Porque pues también el nearshoring, seguimos siendo los más cercanos a Estados Unidos. Y la presidenta les pide a ustedes, a los empresarios, que diversifiquen sus mercados. Y eso tampoco es tan fácil. Tú no puedes, como empresario, de la noche a la mañana, pues ahora ya en lugar de exportar ganado a Estados Unidos, los voy a exportar a Suiza, ¿verdad? Es hay cosas que son imposibles por más que quieras diversificar tus exportaciones.
Pues mira, aquí tenemos una gran oportunidad. Y lo bueno que estamos en acuerdo, que eso es muy importante, estar de acuerdo. Ahorita con el Plan México podemos impulsar el tema de infraestructura. Infraestructura, acuérdense que es lo que más ramas mueve. Ahí tenemos una muy buena oportunidad para seguir navegando, ¿eh? Mueve muchas ramas, genera contribuciones y genera estabilidad. Entonces tenemos esa ventaja. Mientras ahorita vuelven a recargar las inversiones, le metemos duro tanto el gobierno como nosotros, fondos hay mucho. Entonces, pues vamos a ponerlo a trabajar y nosotros estamos en la mejor disposición y con toda las ganas. Y además la inversión extranjera, cuando ve infraestructura, se tiene corriendo también. Entonces, sí tenemos este canal, hay que empujarlo.
Sí, Francisco, lo que vemos también es un desgaste de esta política amenazante desde Estados Unidos. Pues ha sido tanto el alarde público, la amenaza consecutiva y luego que se ha venido retrayendo positivamente para México y posponiendo la entrada en vigor, por lo menos parcial, de los aranceles. Esto de alguna forma es esperanzador, aunque sigue ahí la incertidumbre. Esto también nos podría llevar y colocar al gobierno de México en un lugar en el que se tendría que estar enfocando en atender la problemática de la economía mexicana para hacerla crecer, para tener mayor certidumbre jurídica y darle un viraje a lo que está haciendo hoy para tratar de tener más confianza del empresariado mexicano.
Sí, mira, es lo que hay, pero déjame decirte que esto tarde o temprano lo íbamos a enfrentar, ¿eh? En el 26 viene el tratado, la revisión del tratado. Entonces ahorita lo que pasó es que se están adelantando en muchos temas, en formas sí duras, pero bueno, llegaremos a un 26 ya casi prácticamente arreglado, la renovación. Entonces, pues es lo bueno, o sea, ver la parte buena de todo esto que estamos pasando, ¿no?
Oye, y en medio de todo eso está también la incertidumbre sobre la reforma judicial, qué va a pasar con las maquiladoras y el doble cobro del IVA. Ustedes le han planteado a la presidenta Sheinbaum, que bueno, está este programa que estuvimos en el lanzamiento de la marca México, que me parece muy importante, pero ustedes han pedido apoyos, no tanto fiscales de recursos, sino de medidas como una deducción anticipada de acelerada de inversiones, no solamente en la frontera, sino en todas las inversiones, o sea, medidas que pudieran ayudar a generar más empleo.
Sí, fíjate que esos son los temas de la agenda que tenemos. Ir arreglando, ¿no? Sigue habiendo detalles ahí que tenemos que arreglar para podernos concentrar todo. Y sí, ahí en la corte tenemos algunos temas. Sí hay algunos temas pendientes a discusión.
Sí, y bueno, ahora sí que el perfil de esta reunión que se va a realizar el domingo, Francisco Cervantes, presidente del CCE, la presidenta originalmente hablaba de una asamblea del pueblo para informar lo que iba a tomar como medidas en caso de que se mantuviera este arancel del 25% por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de México. Ya cambió, ya esto va a variar. Ahora es un festejo de que pues se logró esta prórroga, y adelantó la presidenta de México que también va a hablar de la reforma judicial. ¿Ustedes van a estar a favor también de lo que se diga en torno a la reforma judicial?
Bueno, no todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto acuérdate que estaba convocado para para ver qué medidas iban a tomar como represalia, ¿no? Bueno, ya la situación cambió y decidió la presidenta pues seguir con la convocatoria, ya está convocado y seguir adelante, ¿no? Y ha causado además pues mucho interés. Si tú quieres, ¿qué cantidad de llamadas hay aquí en la oficina que quieren ir? Los empresarios, fíjate, para mí es una novedad, porque hay muchos. Yo dije primero 300, ahorita ya puedo decir 500 y más, de todo el interés que hay. Entonces, ahorita va a ser buen negocio vender gorras y lentes.
Pues sí, porque otras cosas que sea como sea. Oye, Paco, pues entonces esperar un poco que pase el 2 de abril, porque la estrategia del plan BCDE no se va a anunciar este domingo.
Sí, no, pues ahí vamos navegando, ¿no? Se han ido acomodando las cosas en resultado al trabajo que está haciendo, repito, pues la misma presidenta y su gobierno, el gabinete.
Claro, Paco, y bueno, nada más un último intento de mi parte en cuanto a cuándo van a anunciar las inversiones del sector privado.
No, pues estamos en espera. Creo que hoy los vi con muy buen ánimo, la verdad. Estuvimos platicando ahí en el Palacio Nacional y los veo con buen ánimo, ¿no? Entonces yo espero que otra vez empieces. Están esperando pues ver señales más de más confianza para ya que detonarla.
Pues Paco Cervantes, presidente del Consejo Coreano Empresarial, ahora sí que estás muy movidito. Te agradecemos mucho la entrevista.
Gracias, Francisco. Gracias, Paco.
Estamos en Barcelona. Estamos allá atendiendo el Congreso.
Ah, fuiste y regresaste. Fuiste y regresaste. Sí, pues.
No, pues. Y ya se imaginarán. Tres vuelos para llegar y sin boleto y en lista de espera y bueno.
Mira, pero Paco, nos agarra la guillotina. Muchas gracias
bueno
por tomarnos
llegaste
a la madrugada la llamada. Gracias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Guillermo Rosales. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Con el gusto de saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Oye, y originalmente te llamas, bueno, sí, aparte nos vamos a preguntar sobre las ventas en febrero, cómo les fue, pero pues obligado, pues, aunque ya se pospusieron los aranceles, pues estuvieron ustedes con el Jesús en la boca 2 días, lo cual es un absurdo que se anuncien medidas arancelarias y a los 2 días se eche para atrás, y en el Inter quedaron que tenga en la frontera, en los cruces fronterizos. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues cuéntanos en concreto en el caso de la AMDA, pues los problemas que pueden haber enfrentado, porque muchos autos vienen y se importan a México.
Son tiempos inéditos los que nos toca vivir, Mari Carmen, y como tú muy bien lo señalas, no agrega ningún valor a el desarrollo económico de Estados Unidos esta política que ha generado el presidente Trump. En el caso de la industria automotriz, tiene una implicación de afectación en sí misma, aunque no se haya concretado más de 2 días la aplicación el arancel, pues la incertidumbre que ha causado y que afecta desde la planeación de la asignación de producto, todo lo que tiene que ver con trámites aduaneros, el manejo de inventarios, y afortunadamente pues se ha declarado la suspensión durante un mes de la aplicación de los aranceles, y con ello pues lo que estamos esperando, y tal cual como hoy señaló con mucha precisión la presidenta Sheinbaum, es que haya ya una ruta clara de diálogo, de negociación, y que se vayan atendiendo los diferentes temas de interés, pero fuera del riesgo de estas restricciones arancelarias, Mari Carmen.
Sí, Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Guillermo, la verdad es que creo que el trabajo que hizo el gobierno mexicano, sin duda, está dando resultados por una parte, pero por el otro lado creo que también tuvo mucho que ver el comportamiento de los mercados, en la caída de las bolsas en Estados Unidos, la conversación que tuvieron los CEOs de la industria automotriz en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que al final de cuentas lograron que comenzara a modificar esta orden ejecutiva original que había emitido el presidente Donald Trump. Guillermo, en la solución también hay un problema, y ese problema es que Donald Trump está exigiendo a las grandes fabricantes de Estados Unidos que trasladen sus operaciones a Estados Unidos. Yo sé que no es fácil ni de un día para otro, pero tal vez sí en el mediano y largo plazos llegue con la amenaza a convencer que estas empresas realicen sus inversiones futuras, por lo menos las más cuantiosas, en Estados Unidos. ¿Tú cómo la ves?
Yo creo que es muy difícil que se pueda concretar la disolución de la integración que se ha logrado de la industria automotriz en Norteamérica. Por supuesto, es imposible que se pueda hacer algo como lo planteado por el presidente Trump, de dar un mes para que se regresen la manufactura plena de automóviles a Estados Unidos. Pero por otro lado, también hay que señalar que no corresponde a la plena verdad hablar de que México y Canadá, principalmente México, han, y déjame entrecomillar, robado las plantas automotrices a Estados Unidos. Del total de los vehículos que se producen cada año en América del Norte, sigue siendo predominante la producción en Estados Unidos. El 65% de los vehículos que se producen en la región son ensamblados en Estados Unidos. México participa con el 28%, Canadá con el 7%, y del total de los vehículos que se producen en México, el promedio de la contribución en el valor agregado procedente de Estados Unidos ronda el 40%. Cierto, somos el principal proveedor extranjero de vehículos adquiridos por los consumidores estadounidenses, somos el principal proveedor de componentes automotrices, pero esto parte de una complementariedad en los procesos productivos, una integración plena que beneficia en primer término a los consumidores estadounidenses, pero también le otorga a las empresas la posibilidad de mantener una oferta que sea competitiva y que sea viable en términos económicos.
Ahora, sí, porque lo que también estamos viendo es que ayer no se incluía o no se sabía qué iba a pasar con la industria de autopartes. Esto tenía absolutamente preocupado al sector. Hoy sí ya se dice que son todos los productos que están incluidos en el T-MEC, que son todas las exportaciones, porque no creo que nada se exporte fuera del T-MEC, excepto el fentanilo, pero todo lo demás pues sí se exporta dentro del T-MEC. Pero bueno, tú le está muy concatenada la producción, pero también se van a frenar las inversiones. Incluso yo creo que dentro de las partes que a ustedes les toca como distribuidoras, pues yo creo que muchas empresas están dudando si abren o no una nueva sucursal para vender autos, ¿no? De cualquier marca, porque ahorita ¿qué va a pasar? Si nadie sabe qué va a pasar con el arancel.
Es innegable que hay un entorno de preocupación producto de esta incertidumbre. Sin embargo, y eso te lo puedo decir con toda claridad, sí hay una convicción, cuando menos en mi gremio, de que se tiene que continuar adelante. No podemos frenar el desarrollo de las actividades de las empresas. Hay toda una dinámica que exige estar reinvirtiendo, estar atendiendo lo que es la demanda de los clientes, y por otro lado también cubriendo los nuevos frentes de oportunidad, porque si no se atienden, habrá alguien que vislumbre esta ocasión y la tome. Entonces, sí, es un entorno muy, muy difícil en el que hay que equilibrar estas dos condiciones. Por un lado, la incertidumbre, expectativas negativas en el corto plazo, pero por otro lado también lo que representa México en el entorno de las oportunidades de desarrollo, atendiendo lo que todavía podemos crecer, el bono demográfico que todavía nos toque, que lo tenemos que aprovechar, porque de lo contrario vamos a ver el tren pasar sin haber tomado boleto en él, Mari Carmen.
Sí, Guillermo, yo te insistiría un poco en el tema de la posibilidad de que México no pierda la oportunidad de subirse en su industria automotriz a la etapa de la era del conocimiento, que la industria automotriz no se relegue, que no llegue a una etapa de obsolescencia por estarse dirigiendo las inversiones a Estados Unidos, por ejemplo, mientras que en México solamente se quede la parte del armado, de la manufactura. ¿Qué hacer para que México atraiga ese tipo de inversiones, en donde en México pues se cree conocimiento, se quede el conocimiento en México y fortalezca esta industria que representa pues una parte importante del clúster norteamericano?
En esta visión de más largo plazo y fuera de lo que innegablemente es lidiar con este periodo motivado por las decisiones del gobierno del presidente Trump, hay que tomar en cuenta, y también en la complementariedad que he mencionado, que el bono demográfico hace que los ingenieros, los técnicos que año con año egresan en las escuelas mexicanas, permita subsanar la carencia de estos cuadros profesionales que ya se encuentran presente en Estados Unidos. Y por eso es que cada año va creciendo la presencia de los centros de diseño de ingeniería automotriz, no únicamente de las armadoras, sino también de las grandes empresas manufactureras de componentes automotrices, los Tier 1, que están incrementando su presencia en nuestro país y que están ya anotándose éxitos en la participación del desarrollo de proyectos de arquitectura, de ingeniería automotriz, en diseños que ya se encuentran comercialmente en producción. Y ese es el futuro, y eso es a lo que tenemos que apostar, y coincido contigo en que no podemos dejar de largo esta oportunidad. Estoy seguro que vamos en esa tendencia. Oye, a pesar de lo que sean los designios o los propósitos de Donald Trump.
Y en un minutito, Guillermo, se nos acaba el bloque. ¿Cómo les fue en ventas?
Febrero nos dejó una venta superior a 117 mil unidades. Tuvimos un incremento del 2.8%. Habíamos comentado nuestras expectativas de desaceleración. Estas ya se encuentran vigentes, muy alineadas a lo que está mostrando la economía en su conjunto, Mari Carmen. Creemos que el resto del año pues vamos a estar nadando en estas aguas turbulentas, manteniendo lo que es la competencia y las promociones en favor de los consumidores.
Claro, pues Guillermo Rosales, presidente gracias. Ejecutivo de AMDA, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte, regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y antes de pasar con Mariana Campos, directora de México Evalúa, que hizo un análisis muy interesante de cómo está recortando el gasto con motosierra este gobierno. Nomás comentar que hoy se realizó la reunión de consejeros de Banamex, ya no es Citi, de Banamex. Estuvo ahí el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, y pues igual que su jefe, dice que México no va a estar en recesión por los aranceles. No, nada más no vamos a crecer, porque en una reunión de consejeros de Banamex, Sergio Kosinski, que es el director de estudios económicos, dijo que la economía, aún sin aranceles, va a crecer 0%.
Sí, contrastante lo que ahí se escuchó. Por una parte, pues este tema de parte del subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, que la verdad están muy optimistas en la Secretaría de Hacienda, han estado insistiendo en que no va a entrar ni se ve de cerca la recesión en México, y por el otro lado, pues la mayoría de los analistas coincide en que la desaceleración está llevando a que la economía mexicana pudiera estar prácticamente en un crecimiento cero, si no en recesión. Y hoy precisamente del equipo de análisis de estudios económicos de Banamex, Sergio Kursin, pues señala esto, que el PIB de México se estancará 0% al cierre de este año. Así es de que, y eso sin aranceles, así es de que están esas dos posiciones, y ya tenemos a Mariana, Mari Carmen.
Sí, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Directora General de México Evalúa, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy buenas noches, Marco.
Buenas noches, Mariana.
Oye, Mariana, pues ustedes en México Evalúa hacen análisis siempre interesantes. Y ayer publicaron uno de cómo está con motosierra el gobierno haciendo recortes y corte, ajustes en el gasto público en una coyuntura por demás complicada, cosa que también está influyendo en el mal desempeño de la economía este año. Pero cuéntanos.
Sí, completamente. Pues es que salieron los datos básicamente del primer mes del año, y estuvimos analizando, Mari Carmen, y bueno, pues lo que encontramos es que sí ha habido unos buenos, o sea, se han llevado a cabo unos buenos recortes en relación al año pasado. Es decir, vemos ahí una preocupación de parte de la Secretaría de Hacienda y quizás de la presidenta de sí cumplir con la consolidación fiscal, ¿no? Entonces, sin embargo, pues tú sabes que a pesar de que es deseable que sí haya esta consolidación fiscal, pues también obviamente preocupa, porque si de por sí la economía trae una ralentización, ¿no? Hay una recesión ya expresada en varios indicadores económicos. Si además hay debilidad por parte de el gasto del gobierno, pues híjole, eso no ayuda mucho.
Sin duda. Mariana, en cuanto al optimismo que se observa se registra en el discurso oficial de que sí se está avanzando, de que sí se va a lograr el compromiso de reducir el déficit fiscal, ¿cómo se traduce? Ya nos estás platicando en parte, pero ¿cómo se traduce a través de estos recortes en cuanto al sufrimiento que pudieran estar registrando las distintas dependencias que pues están encargadas de llevar adelante políticas en beneficio de la población?
Bueno, primero lo que nosotros encontramos es que comparado con el año pasado, sectores muy importantes para el bienestar, como por ejemplo la salud, la educación o el gasto en infraestructura, sufrieron recortes superiores al 20%, ¿no? Al primer mes del año, pues el gasto neto ascendió como a casi 720 mil millones de pesos, y esto en el agregado tiene un recorte del poco más del 14%, ¿no?, en relación a 2024. Sin embargo, es importante comentar que el gasto se quedó atrás o debajo del calendario, es decir, de lo que se había programado. Más o menos este fue un retraso en relación al programa del 22%. O sea, esto significa que no solamente los recortes son fuertes, sino que además son mayores a lo que se había programado en el presupuesto para 2025 al primer mes del año.
Ahora, y esto es más fácil reactivarlo, ¿no? O sea, si ves que efectivamente la economía mexicana se está encaminando hacia una recesión, diga lo que diga el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, que se mantiene optimista que no va a pasar, ojalá así sea, pero es más fácil que el gobierno pueda meter el acelerador en el gasto público, sigue anunciando programas sociales, como ayer el de apoyo a los papás con niños con cáncer, que no es que esté mal, pero es que todo es programas sociales y no se ve una reforma fiscal para agrandar la canasta.
Sí, no, y además hay que decirlo, o sea, la verdad es que cuando se le da el dinero a la población a través de estas transferencias en efectivo, pues realmente no hay un efecto multiplicador en la economía, ¿no? No estás creando empleo, no estás creando una economía más productiva, ¿no? Entonces, pues el efecto que ahorita quisiéramos tener, no lo vamos a tener, porque lo que va a suceder con la ralentización económica es que va a haber pérdida de empleos. Y eso es lo primero que tenemos que atender. Entonces, sí, definitivamente, como está puesto el gasto el gobierno, Mari Carmen, pues no tenemos, yo creo que para el corto plazo, muchos amortiguadores para reaccionar. Nosotros desde México Evalúa hemos insistido muchísimo en que el gobierno ya tiene que invertir en generar, por ejemplo, un buen banco de proyectos de infraestructura. Tener ya proyectos con, digamos, factibilidad técnica, económica, legal, ambiental, preparados para que puedan ser proyectos que detones de un momento a otro. Pero este ejercicio no se hace. Entonces, muchas veces, aunque el gobierno quisiera impulsar por ese lado la economía, resulta que no tenemos preparados estos proyectos, ¿no? No tenemos ese tipo de infraestructura institucional, digamos. Entonces, eso es algo que hay que cuidar hacia adelante y que ojalá la presidenta quisiera empezar a hacer una diferencia y crear políticas de Estado para este fin, porque ante estas situaciones, pues hay muchas limitaciones en el gasto público como para que funja como un instrumento de política contracíclica.
Sí, y fundamentalmente la limitación es precisamente de recursos para llevar adelante nuevos proyectos. Mariana, ¿cómo combinar esta escasez de recursos, la necesidad de llevar adelante una reforma fiscal y que no se animan, y pues el compromiso de buscar detonar el crecimiento económico cuando vemos que tanto el consumo como la inversión pues no están en su mejor momento?
Pues mira, yo creo que ya una primera decisión que se tomó y que no es acertada es esta reforma, ¿no?, para disminuirle el Duca Pemex, que el gobierno renuncie todavía a más recursos, ¿no? O sea, sí creo que hay, de hecho, en nuestro estudio que también publicamos recientemente sobre la evaluación del sexenio de AMLO, lo que nosotros contabilizamos es que 3.7 billones de pesos durante el sexenio de AMLO se destinaron a recursos para apoyar tanto a Pemex como a CFE, así como a los estímulos a las gasolinas, 3.7 billones en 6 años. Entonces, hay que evaluar también cómo se está pues gastando el dinero público, porque también hacer una reforma fiscal en medio de una ralentización económica pues no es tampoco algo muy conveniente, ¿no? Entonces, yo sí creo que esta reforma que ya legaliza que el gobierno renuncie a sus ingresos petroleros no es un buen momento para hacerlo, y creo que ahí el gobierno ya tomó una decisión y es apoyar a Pemex. ¿Qué tal que pudo haber también apoyado a las empresas que ahorita van a vivir, pues tú sabes, van a tener menos inversión, van a lo mejor a tener que achicarse, incluso algunas a desaparecer, porque aunque no se ha oficializado el tema de los aranceles, pues tú sabes que ya toda esta incertidumbre ya está afectando la inversión, ya está afectando la actividad económica. Entonces, pero el gobierno ya hizo su elección, ya ha escogido a Pemex. ¿Y a cambio de qué? Entonces, yo creo que sí, híjole, hemos empezado también un poco con el pie izquierdo en ese sentido, y se ve muy complicado el tema de la reforma fiscal. Ahora, lo que yo sí pondría en la mesa es que la Secretaría de Hacienda va a recibir un remanente de operación de Banxico. Todo indica que eso va a ser así, porque hubo una depreciación importante el año pasado. Banxico va a tener más o menos un remanente del 3% del PIB.
Y ¿qué eso a cuánto equivale en millones de pesos?
El 3% del PIB, pues ponle que como 600 mil millones, pero le va a dar a Hacienda yo creo que alrededor de 1% del PIB, que es menos, alrededor de 200 mil millones. De todos modos, eso es muy bueno.
Sí, claro. Pues un dinero muy importante para un momento de escasez de recursos en el gobierno, ¿no, Mariana?
Totalmente, totalmente. Creo que esto puede ayudar mucho al tema de las finanzas públicas, a que sí se pueda, digamos, salvar el barco, a pesar de que haya una recesión.
Mariana, con esos 200 mil millones de pesos, chance más. ¿Ya con eso sí cumpliría el gobierno la meta de crecimiento, de reducir el déficit público a 3.9% del PIB, a 4 o 3.9% del PIB, considerando que además el PIB se va a hacer más chiquito? ¿O en va, una va de esas no crece?
Fíjate que, Mari Carmen, haciendo cuentas más o menos, yo creo que alcanzaría esto como para que el gobierno aguantara, amortiguara un decrecimiento del 0.5%, que es el que el día de hoy calculó Standard & Poor's, salió publicado en medios. Entonces, si la economía decrece hasta 0.5% y quizás un poquito más, lo podría aguantar. El problema sería que, pues además de lo que ya la economía sufrió con la reforma judicial, y sabemos que eso pues generó la recesión, hay que decirlo así, porque los primeros indicadores que nos manifiestan recesión traen el efecto solo de esa reforma y de la desaparición de órganos autónomos. Todo lo que está pasando con Trump todavía no lo estamos viendo. Entonces, yo creo que si esto fuera más allá, es decir, una caída como del menos 2.5 o de hasta el menos 4.5, que es lo que había estimado Banco Base, en caso de que las tarifas fueran generalizadas por un año.
Pues sí.
Entonces ahí es donde estaría el problema,
¿no? Ahí es donde estaría el problema. Mariana Campos, se nos acabó el tiempo.
Muchas
directora
gracias,
de México,
Mariana.
Evalúa. Gracias, Mariana.
No, de qué, me dio mucho gusto hablar con ustedes.
Buenas Igualmente. Noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Esto es Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés y desde luego seguimos también en el 103.3 de FM y 970 de AM. Y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, un día muy interesante, aunque el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, ya había anticipado en una entrevista que concedió a CNBC que sí, estaría suspendiendo Trump los aranceles. Fue el presidente Trump el que anunció después de la plática con Claudia Sheinbaum en su cuenta social de Truth Social que sí, se estarían suspendiendo hasta el 2 de abril los aranceles en respeto, así lo dijo, en consideración, respeto a la presidenta Sheinbaum. Realmente no podemos menos que felicitarla porque negociar con un orangután como él no es fácil y negocia. Y lo tiene calmado y aplica la estrategia Calimán de serenidad y paciencia, mi querido orangután. Y él lo tranquiliza. Y además es un hombre misógino, de ultraderecha, que no cree ni en la división de géneros ni en nada. Y la presidenta, que es de izquierda, que es mujer, lo tranquiliza. Lo cual me parece muy bien por ella. Pero lo que me parece muy mal es que siga la incertidumbre. O sea, sí bateamos el balón hasta el 2 de abril, pero seguimos con la aquí agarrados del cuello, por no decir otra cosa, de los aranceles. Y así nos trae Donald Trump. Ahora, ¿qué va a ser el 2 de mayo y luego el 2 de junio? Y luego, ¿hasta dónde nos va a traer? Hasta que no nos sentemos a renegociar el Tratado de Libre Comercio bajo las condiciones que él quiera. Realmente esto es lo preocupante. Y lo más preocupante es que la economía no está creciendo. Hoy Sergio Kuczynski de Banamex, en esta reunión de consejeros de delegados de Banamex, en la que el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que no, que él descarta que haya una recesión, pues sale el director de análisis de Banamex a decir no, no vamos a crecer, aún que no haya aranceles este año, no vamos a crecer. ¿Y por qué no vamos a crecer? Porque las empresas, ¿cómo diablos van a invertir en este contexto? Todas las que exportan, ¿van a poder mandar mis productos? ¿A qué precio los voy a mandar? ¿Cómo voy a negociar con mi proveedor? ¿Te voy a cargar a ti el 25 o no? ¿Me lo van a cargar? Y vamos, mitimita tú el 12, yo el 12, y bajamos el precio y a ver qué pasa con el dólar. O sea, esta cuestión de incertidumbre, imagínese que usted fuera empresario y tiene que planear sus inversiones y cómo diablos las va a planear. Entonces, las inversiones que están realizando en México, las que se están anunciando con bombo y platillo en la mañanera, esas son de empresas ya establecidas. Las nuevas empresas brillan por su ausencia. Ayer le dábamos del dato, se cayeron 2.3% las empresas inscritas en el IMSS. Este es el empleo formal, ya no diga el empleo, las empresas no han crecido, las empresas inscritas en el IMSS, no vamos a crecer, porque ¿cómo crecemos con esta incertidumbre? Entonces la presidenta va a festejar el domingo en un gran evento, ya lo dijo que es un meeting, dijo que va a ser un festival donde va a ir todo el mundo a aplaudirle, porque sí hizo muy bien, que yo no puedo menos que felicitarla, pero lo que sí es que si yo sí estoy preocupada por la economía, y desde luego yo no voy a aplaudir el Zócalo el domingo. ¿Qué tal más para la falta que les voy a hacer, verdad? Pero Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues muchos temas que tienen que ver con esta decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar la entrada en vigor de estos aranceles generalizados y aplicarlos a partir del siguiente mes. Una decisión, además, de que se respete solamente aquellos productos que están dentro del T-MEC, que cualquiera diría, pues son prácticamente la mayoría, son todos, pero bueno, sí hay algunos que no necesariamente estarían inscritos en esto. Y por lo pronto, lo que también hay que ver, y hay que destacarlo, sin demérito del trabajo que hizo el gobierno mexicano, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, lo cierto es que Canadá, que siguió un camino distinto, porque sí aplicó también aranceles a Estados Unidos en réplica a los que había impuesto Estados Unidos a Canadá. Lo cierto es que también resultó que el presidente Donald Trump decidió prorrogar a Canadá la entrada en vigor de los aranceles, igual que a México. México aguardó, México esperó, pero Canadá no lo hizo así y también está teniendo prácticamente la misma decisión por parte de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las grandes empresas, los mercados, las reacciones negativas que tuvieron, las conversaciones que tuvo Donald Trump con los CEOs de las grandes armadoras, fueron lo que pesó sobre el ánimo del presidente de Estados Unidos, que va a seguir utilizando esta arma arancelaria para presionar a México con el tema del fentanilo, del narcotráfico, con el tema de la contención migratoria. Creo que hoy pesa más el tema del fentanilo y del narcotráfico que el migratorio, y en ese sentido va a seguir Donald Trump y va a seguir presionando, y ya la incertidumbre ya está causando efecto en las inversiones. Hace un momento platicábamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y él nos decía que los anuncios de inversión pues están aguantando, se están conteniendo en la medida en que quieren ver con mayor claridad que se disipe esta amenaza arancelaria por una parte, y por la otra también quieren ver qué es lo que pasa, cómo avanza todo este proceso de reforma judicial que se está realizando en México. Hay que decir que ahora estamos deslumbrados con el potencial efecto negativo que tendrán los aranceles de Estados Unidos a México, pero hay que recordar que ya veníamos muy preocupados por la falta de crecimiento económico, por la desaceleración económica y por la eventual recesión en la que podría estar entrando México sin los aranceles de Estados Unidos. Unidos. O sea que hoy, con este respiro, sería buen momento para que el gobierno mexicano trate de atender estos problemas y evitemos que la desaceleración se convierta en recesión y que además haya mayor certidumbre para las inversiones privadas nacionales e internacionales.
Y bueno, los que no están tapándola con calma fueron los mercados accionarios en Estados Unidos. El Nasdaq cayó 2.6%, lleva una caída acumulada del 4% esta semana, y el Dow Jones cayó 1%. Y bueno, lleva una caída acumulada de 2.9% este año. ¿Y por qué? Porque a los mercados no les está gustando esta política tan errática del presidente Trump. O sea, es verdaderamente increíble, y pues no increíble porque lo estamos viendo, que el presidente anuncie el martes aranceles generalizados a Canadá, a México y a China. Y bueno, los de China no fueron tan generalizados, y que luego 2 días después diga ya no. Ya me convenció la presidenta. Sí, ayer dijo que siempre no iban a ser los autos hechos armados en México, y hoy son todos, y que hasta el 2 de abril, y que ahora el 2 de abril anuncia los otros aranceles, los recíprocos, que además está confundiendo aranceles con IVA para países, por ejemplo, de Europa. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? Y déjate uno, los mercados están reaccionando, y eso sí le importa a Donald Trump. Lo que nosotros digamos le vale a Wilson, pero que los mercados están reaccionando a la baja, pues ahí sí se está preocupando, y están reaccionando a la baja pues porque esta incertidumbre afecta también a la economía de Estados Unidos. Ayer le decíamos, los productores norteamericanos, los estadounidenses agrícolas, fueron a decirles, se quejaron con Donald Trump de que Canadá les estaba ya impuesto ya aranceles al cerdo, a la manzana, no sé cuántos productos, igual que China, y que el gran temor que tenían es que México impusiera aranceles al maíz. Y entonces dijeron, oye, pues no compadre, no me ayudes tanto. Bueno, no compadre, no sé cómo le hayan dicho a Trump, pero pues por eso ya estaba diciendo que hoy se anunciaba que se dejaban exentos también a los productos agropecuarios. Finalmente la presidenta Sheinbaum me lo convenció, dijo que en respeto a ella se tomaba esta medida. Al que no respeta nada es a Trudeau, y también se tomó la medida.
Pues sí, definitivamente allí está la diferencia. Sí hay que reconocer que el gobierno mexicano actuó con prudencia, hay que reconocer que hizo pues una tarea muy intensa para recabar información, para realizar actos en contra de la delincuencia organizada en México, para no deportar, porque no los deportó, sino expulsar a 29 capos de la droga hacia Estados Unidos. En fin, son ahora sí que ofrendas que llevó adelante el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, solamente por la amenaza que estaba recibiendo por la aplicación de estos aranceles. Y ahora, pues lo que estamos viendo es que con todo y todo, pues México está recibiendo el mismo trato que Canadá, en el sentido de que a los dos le está dando una extensión de esta prórroga. Sea como sea, es un respiro para México. Sí. México está teniendo la posibilidad de seguir en diálogo, de seguir buscando la negociación, pero bueno, México todavía tiene mucho trabajo, muchas tareas pendientes internamente para detonar el crecimiento económico, para enfrentar muchos problemas que tenemos en México.
Pues sí, y bueno, el anuncio de inversiones que se espera se haga ya la próxima semana es el Consejo Mexicano de Negocios, que hoy anunció que en lugar de un vicepresidente va a tener 3 vicepresidencias. Yo no entiendo bien cómo va a funcionar, pero bueno, espero que alguno de los 3 sea muy mediático. Pues desde luego Antonio del Valle, pero Chena sí es muy mediático. Vamos a ver si también en el servicio lo es, pero por lo pronto el anuncio de inversiones no se ha hecho, y se va a hacer, ese sí. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
En plena disputa con Trump, México suma 4 investigaciones contra China.
Eluniversal.com.mx.
México es un norte seguro para inversiones, dice Banamex. Destaca fortalezas macroeconómicas del país.
Milenio.com.
México librará aranceles de Estados Unidos al menos otro mes, acuerdan Trump y Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Canadá no se queda atrás. Trump pausa un mes los aranceles a productos incluidos en el T-MEC.
Excelsior.com.mx.
Empresarios respaldan a Claudia Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Solo quedarán exentas de aranceles la mitad de las exportaciones de México a Estados Unidos. Casa Blanca.
Forbes.com.mx.
Pemex conversa con Asia y Europa para exportación de crudo tras aranceles.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Baker. Fue subsecretario de Comercio, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio. Juan, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches. Pues digo que seguimos con el arancel en la boca.
No lo había escuchado, Marica. Mira, ¿cómo estoy? Ahora sí te voy a confesar que estoy bastante confundido. Yo pensé genuinamente que el lunes pasado pues se iba a hacer algún tipo de anuncio como el que se hizo hoy. El hecho de que los aranceles sí hayan entrado en vigor el martes, pero ahorita ya no nos acordamos de eso porque estamos un poco más sobre la discusión de lo que implica el anuncio de hoy, qué quiere decir eso que cumpla con las reglas PEMEX, qué pasa con lo que no cumple con las reglas PEMEX, etcétera. Y entonces, bueno, creo que nos hemos ido un poco distrayendo por esta conversación. Pero a mí me queda el sabor de boca de que pues estamos de alguna manera dando vueltas en círculos, porque pues la verdad, lo que les he dicho a ti y a Marco y a Pepe muchas veces, pues yo creo que no debería haber aranceles. O sea, de entrada estamos aquí discutiendo el problema equivocado. Pero vaya, mira, haciendo a un lado eso, creo que la noticia es buena, me parece que ofrece un respiro, me parece que pues desde luego vamos a tratar de aprovecharla y las empresas que exportan van a agradecer mucho que no tengan que pagar esos cientos de miles de dólares en costos adicionales, ¿no? Pero que nos quede muy claro que el problema no se ha resuelto, simplemente estamos en pausa.
Sin duda. Juan Carlos Baker, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola, Marco.
Juan Carlos, si tú nos puedes ayudar, tú eres especialista en el tema, ¿qué significa eso de los productos de exportación que están considerados en el T-MEC, que no todo está considerado como parte de este acuerdo trilateral de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, todo lo que exporta México? Entiendo que hay algunos productos como la industria automotriz que dependiendo de las reglas de origen, etcétera, pero explícanos, por favor.
Con gusto. Mira, básicamente hay dos maneras que una empresa que esté localizada en México puede exportar a Estados Unidos. La primera es cumpliendo la regla de origen del tratado. Esa regla, dependiendo del producto, pero esa regla va a establecer cuánto es el porcentaje de insumos, de mano de obra, de materiales, etcétera, que se tiene que incorporar de la región, o sea, de Canadá, de México y de Estados Unidos, para que pueda calificar a la preferencia arancelaria de cero. En el caso de los coches, que es el más paradigmático siempre, en el caso de los coches, la regla de origen es de 75%. Entonces, si una empresa no cumple con ese 75%, pues no podría pedir que se le dé la preferencia de arancel. No podría pedir que se le dé la preferencia de arancel cero. La otra posibilidad que tienen las empresas para exportar desde México es, pues, no pidiendo la preferencia USMCA y TEMEC, y pagando el arancel que Estados Unidos le cobra al resto de los países del mundo. Entonces tú te preguntarás, ahorita la pregunta que haces es bien legítima, Marco. O sea, ¿por qué una empresa que está en México exportaría a Estados Unidos sin pedir la preferencia TEMEC? Bueno, pues es porque a lo mejor no cumple con la regla de origen, o a lo mejor porque el pedir y documentar la preferencia arancelaria pues implica costos de administración, almacenamiento, inventarios, contaduría, etcétera, que pues simplemente la gente no quiere tener que hacer. Entonces, no importa, pago el 2.5% y se acabó. Entonces, todo esto que les estoy explicando, perdón por el desvío aquí técnico, pero todo esto que les estoy explicando es para decirles que desde México, algunas exportaciones que se mandan a Estados Unidos son las que piden el arancel cero y que demuestran con papeles que cumplen con ese contenido regional que te estoy hablando. Y hay algunas empresas que exportan pero que pues simplemente no piden la preferencia por cualquier razón. Ahora, la pregunta natural es cuánto está dentro del T-MEC, porque eso es lo que efectivamente ahorita tiene la excepción de cero, y cuánto está fuera de preferencia T-MEC, porque eso es lo que sí va a pagar el 25%. Y aquí las estadísticas no son muy confiables, francamente, porque pues es algo que no sé, es algo demasiado técnico y cuesta trabajo medirlo, pero creo que una estimación que he visto por ahí más o menos sólida, pues es que alrededor del 60%, 50 y tantos% de las exportaciones mexicanas están siendo enviadas a Estados Unidos pidiendo la preferencia, lo cual quiere decir que ese porcentaje, digo, no me hagas caso del porcentaje exacto, Marco, pero alrededor del 50, 60 o lo que sea, eso es lo que va a estar exento del 25%. ¿Sí? Todo lo demás por fuera va a pagar el 25%.
A mí me, y debo reconocer mi total y absoluta ignorancia, Juan Carlos, yo pensé que todo lo que exportábamos a Estados Unidos estaba bajo la protección del tratado. O sea, lo que tú ahorita, y perdón mi ignorancia, no sabía, me estás diciendo es que algunas, todo lo que exportamos tiene que cumplir con reglas de origen, todo, y si no cumplen, entonces mejor pago el 25%.
No, lo que te estoy diciendo es que cuando una empresa está aquí en México, tiene la posibilidad de elegir. Si a lo mejor yo tengo una estructura de proveedores muy bien organizada, tengo costos muy eficientes, o estoy en un negocio o en una industria que pues es altamente competitiva y pedir el arancel cero me ayuda mucho, pues entonces sí voy a utilizar todas las preferencias del T-MEC, por lo cual voy a tener que documentar el cumplimiento y utilizar los insumos regionales. A lo mejor yo estoy aquí en México, pero no cumplo con el procedimiento, a lo mejor mis proveedores todavía no están en ese nivel de sofisticación, a lo mejor simplemente tengo unos márgenes muy grandes, y pues yo decido que para evitar la fatiga, como dirían los clásicos, pues simple y sencillamente exporto sin pagar la preferencia. Eso es algo que las empresas pueden hacer dependiendo de los planes de negocio que tengan. Algunos elegirán no pagar, algunos elegirán no hacer el trámite, pero yo creo que ahora que lo que sucedió hoy deja claro que quien no utilice la preferencia T-MEC va a pagar 25%, pues el incentivo para cumplir se vuelve muy alto, ¿no?
Claro. Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, ¿cuál es tu punto de vista respecto de lo que implica esta nueva prórroga? Se mantiene la incertidumbre no es buena para las inversiones, pero es buena para que se amplíe la negociación entre los gobiernos y puedan ir dirimiendo qué tanto se está enfriando esa poderosa arma arancelaria que tiene Donald Trump en contra de México. Los mercados de Estados Unidos cayeron, los CEOs de las empresas automotrices hablaron con el presidente de Estados Unidos. ¿Qué tanto pesó los mercados y las grandes empresas para que Donald Trump, al final de cuentas, esté haciendo estas prórrogas?
Mira, yo creo que fue una combinación de varias cosas, Marco Javier. Evidentemente, el hecho de que las consecuencias reales de esta decisión se empezaran a manifestar muy rápido, en el sentido de que cae la bolsa de valores, de que las acciones de ciertas compañías estadounidenses con operaciones importantes en México se devalúen mucho, pues claro que todo eso pues tuvo un efecto. No sé si es mucho o poco, pero pues claramente que el presidente Trump le hace caso a esas cosas. Me parece que también, y ahora viéndolo un poco en retrospectiva, me parece que también pues el presidente Trump como que le pasó la aduana política, que para él era importante, que fue pues el mensaje a la Unión, ¿no? el equivalente al informe de gobierno, ¿no?, que dio hace un par de días, en donde pues en ese momento el señor con toda certeza pudo decir: yo puse aranceles, como les prometí en la campaña. Entonces ese momento político era importante. Ahora, ¿qué va a pasar ahora o cómo me siento yo respecto de esta pausa que se hace? Insisto, lo que les decía al principio a ti y a Mari Carmen, es una buena noticia. O sea, yo no le quito ningún mérito a la presidenta Sheinbaum, ni al equipo, al secretario Marcelo Ebrard, al subsecretario Rosendo Gutiérrez. Claro que este es un gran objetivo que estamos cumpliendo, pero habiendo dicho eso, pues me parece que ahora tenemos que abocarnos en cómo se van a crear las condiciones para que lleguemos a esa situación que para mí tiene que ser la normal, que es que no haya aranceles. O sea, aquí estamos discutiendo qué hay que hacer y por qué Trump y sí y no y si es racional, cuando la verdad nada de esto debería estar existiendo, porque los aranceles no deberían aplicar entre nosotros.
Oye, y de los sectores, yo me imagino desde luego que todas las exportaciones automotrices cumplen, y que a lo mejor en sectores como el agropecuario es donde podríamos ver más empresas que no cumplen, o a nivel sectorial, ¿cuáles serían las que más se verían afectadas ahorita porque no cumplen con la preferencia arancelaria?
Mira, no sé. Yo creo que hay en todas las industrias, en todas las actividades económicas, hay de todo. Hay algunas que sí cumplen, hay otras que no cumplen, hay unas que sí cumplen, pero pues a lo mejor, como decía, simplemente el costo administrativo es demasiado grande y no lo quieren enfrentar. Entonces, no te podría decir yo que una industria está más afectada que la otra o que hay un porcentaje de cumplimiento mayor o menor en la industria X o en la industria Y. Como te decía hace un instante, eso es pues una cuestión, al final de cuentas, de decisiones corporativas, de lo que las empresas quieren hacer. Pienso, sin embargo, que hay algunas industrias cuya cadena pues es más global. Entonces, por ejemplo, una industria como de eléctricos o electrónicos, que tiene muchos insumos, que el origen de muchos insumos viene de Asia, pues intuitivamente eso me vibra a mí, que es una industria que a lo mejor puede estar en un cumplimiento más bajito. La parte agrícola, pues en donde no hay forma de crear un tomate o un aguacate si no es producido en el país, pues seguramente esos amigos cumplen al 100%, porque pues ¿qué insumo extranjero le vas a meter al desarrollo los tomates acá?
Okay. Sin duda. Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. Muchas gracias, Juan Carlos.
Encantado de saludarlos ahí. Me perdona, Pepe, quién sabe dónde te quedó ahora, pero bueno.
Se fue de chamba.
A la próxima los saludo a los tres. Buenas noches.
Claro que gracias. Sí, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea ya a Jorge Gordillo, director de análisis económico de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, ¿ustedes?
Bien también. Oye, pues los mercados, cuéntanos. Ahorita decíamos cómo las bolsas de Nueva York, bueno, tanto el Nasdaq como el Dow Jones se cayeron. Las de México, poquitito. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, pareciera como que la percepción del inversionista sobre la economía norteamericana no es buena. Ese tema de los aranceles le ha jugado en contra a Donald Trump, porque el mercado bursátil considera que va a ser negativo para la economía norteamericana, y hemos visto ya por segunda semana consecutiva caídas fuertes en las bolsas de Estados Unidos.
Sí, lo que hemos visto. Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, me encanta bien.
Jorge, si lo que estamos evaluando y lo que estamos considerando en las últimas horas y los últimos días ha sido precisamente que la reacción de los mercados, el comportamiento negativo de las acciones allá en Estados Unidos, la participación directa de los CEOs de las armadoras y las fábricas de autos en Estados Unidos, pues seguramente pesaron en el ánimo de Donald Trump para estar haciendo estas prórrogas que se están anunciando e ir modificando poco a poco la orden ejecutiva que pues finalmente sigue subyacente y ha sido parcial su modificación, pero al final de cuentas no es el 25% que originalmente había ordenado de manera generalizada, Jorge.
Sí, efectivamente, sabíamos, habíamos comentado, sabíamos todos que la pelea más fuerte o el contrapeso más fuerte a estas ideas arancelarias deberían ser internas, porque es una decisión política y políticamente había que golpearlo, o sea, había que golpearlo, como dices, entre las empresas que norteamericanas, las principales afectadas, pero también los gobiernos de los estados en donde pueden ser afectados por alguna represalia de aranceles recíprocos. Ellos son los que van a generar el mayor contrapeso. El mismo Congreso mayor contrapeso y van a hacer que Donald Trump, o pueden hacer que Donald Trump recule o mueva un poco sus intenciones originales. Todo lo está mandando al 2 de abril. Esa es la incertidumbre más fuerte ahorita actual. Es lo que no sabemos exactamente qué va a hacer. Él llama aranceles recíprocos, que le va a poner arancel como le, todas las restricciones que tiene en el mundo, las va a repetir a todos. Esto en papel suena como que es beneficio para México, porque nosotros no tenemos restricciones con ellos. Pero eso no significa que nos vamos a salvar de constantes amenazas o de otro tipo de represalias, porque ya encontró la manera de hacer que la agenda de él, hagamos cosas que van a favor de su agenda, ¿no?
Oye, esto es interesante, porque hay quien dice, no, a nosotros no nos va a aplicar los aranceles, ya los aplazó, porque dice que solo van entre los recíprocos, pero él claramente en su cuenta de Truth Social puso, se aplazan al 2 de abril junto con los aranceles de reciprocidad, que por cierto también en Estados Unidos ya hay señales de alerta, porque los Ozempic, que se fabrica en Dinamarca y que es un producto muy utilizado para bajar de peso en Estados Unidos, va a subir de precio porque pretende aplicarle un arancel de 25% a Europa.
O sea, lo que yo creo que va a pasar es que va a haber muchas exenciones, no va a terminar siendo de 25% como ahorita viene amenazando, va a ser mucho menor, pero sí va a haber una política de arancel y va a haber una constante negociación para tratar de que la gente o que los empresarios o los países busquen constantemente dar concesiones a favor de su agenda y usar los aranceles para ese propósito. Vienen meses complicados, esto no ha acabado. Lo que sí creo es que sí nos va a ver que la palabra de Trump no necesariamente, o sea, a Trump sí hay que tomarlo en serio, simplemente no literal, ¿no?
Sí, exactamente, Jorge. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que una de las exigencias más persistentes del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, con México en particular, aunque también con Canadá y con China, ha sido el del tráfico del fentanilo. Esa es parte importante de las demandas que ha sostenido y para ello ha estado apuntando con el arma arancelaria a México, a Canadá y a China. Pero como hemos visto, se ha venido desdibujando el poder de esta arma en la medida en que el propio presidente ha venido primero posponiendo y luego prorrogando la entrada en vigor de estos aranceles, aunque al final de cuentas ahí están subyacentes, ahí están presentes. Y yo quisiera preguntarte, Jorge, si esto va a seguir afectando, como ya nos han comentado algunos empresarios, está afectando en el nivel de incertidumbre para las inversiones extranjeras en México, para las inversiones privadas nacionales en México.
Sí, por supuesto, porque efectivamente la amenaza no se va a ir pronto. Ya encontró la forma de ponernos en su agenda, de hacer cosas que quiere que hagamos. Y entonces esa fórmula va a seguir practicando hacia adelante, quizás hasta que volvamos a revisar el T-MEC. Por lo pronto, esto sí genera mucha incertidumbre, sobre todo en la inversión, y le genera mucha afectación a las empresas, porque a lo mejor no tenemos la amenaza más directa, que es el arancel mismo, pero la posibilidad de que venga arancel hace que vendas menos o que inviertas menos o que explores la posibilidad de regresar parte de la producción a Estados Unidos. O sea, sí genera esa incertidumbre, sí genera afectación que no la contemplamos, y por supuesto va a estar en contra por lo pronto del crecimiento económico del país y de otros más, ¿no?
Oye, y bueno, y esto sí efectivamente en lo menos se frenan las inversiones, es el impacto. En caso de ustedes en Cibanco o Ibanamex, decía que pues tiene una meta de crecimiento de 0%. Los analistas encuestados tanto por Citi ahora como por el Banco de México lo bajaron a 0.8% a la meta antes de todo esta semana de los aranceles. Ustedes en Cibanco ya con esto que sí que no, que mañana, que el 2 de abril, ¿cuál es la meta de crecimiento que tienen para este año?
Nosotros pensamos, tenemos una meta de una estimación de 0.5% de crecimiento y con una alta probabilidad de que siga corrigiéndose, porque va a depender mucho de qué tan profundo, qué tan temporal podrían ser esta amenaza de aranceles, que es ilógica para los socios comerciales, pero la simple amenaza pues va a tener una repercusión negativa. Eso no nos vamos a salvar.
Claro, Jorge. ¿Y esto cuánto tiempo puede llevar a México, en cuánto tiempo puede llevar a México que la desaceleración económica pudiera convertirse en una recesión? ¿Y cómo consideras tú que el gobierno mexicano, el discurso oficial, pueda seguir sustentando que no hay riesgo de recesión y que sí va a poder llevar adelante su compromiso de reducir el déficit fiscal?
Bueno, el problema es que nosotros nos quejamos de él, que nos está afectando, nos está atacando, si somos amigos y socios comerciales, pero nosotros mismos nos alejamos de ellos, ¿no? O sea, los cambios constitucionales a las leyes, el tema de la política de seguridad, la política de ataque al narcotráfico, claramente no era a favor de los de Estados Unidos, a favor de los socios, y hoy Trump nos está cobrando. No nos gusta cómo nos cobra, pero nos está cobrando. Entonces, en la medida que reculemos, en la medida que nos movamos a regresar la confianza con nuestro socio comercial, a lo mejor se termina todo en poner lo que más le preocupa en cuestión de seguridad o en cuestión de insumos chinos en la renegociación del T-MEC en los próximos meses. Pero primero hay que retomar la confianza, y eso no es una situación fácil ni va a ser pronta, ¿no?
Oye, ¿y el dólar con sus vaivenes también? Como que ustedes siempre sacan cada semana cómo ven que fluctuará en la semana. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes?
Sí, aquí es muy interesante porque, a diferencia de las bolsas, de los mercados bursátiles de Estados Unidos, que han sido muy negativos, el peso no lo ha mostrado, no ha mostrado tanto miedo como a lo mejor hubiéramos pensado. Ha sido más resiliente, no le cree tanto el mercado cambiario a la amenaza de Trump, está esperando que efectivamente se dé. Y bueno, esto sí, estamos en un rango alto, sí estamos en niveles diferentes a lo que esperamos el año pasado, pero no creemos que esté reflejando un miedo a una verdadera imposición de aranceles, que eso significaría a lo mejor una cotización arriba de los 21.5. Nosotros creemos que este mes regresaremos a este rango entre los 20.30, 20.60, y en la medida que nos acercamos al 2 de abril, a lo mejor se acercará hacia los 21, pero creemos también esperar hasta qué tanto, a qué tan efectivo va a ser esta amenaza, porque hoy escuchamos a Trump muy serio, pero no necesariamente, sabemos que no necesariamente es constante, o sea, puede cambiar de opinión en cualquier momento.
Sí, como nos tiene acostumbrados Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, muchas gracias por la entrevista.
No, gracias a ustedes, que estén bien, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.2%, se ubica en 52.816.43 unidades. Índice Viva sube 0.24%, se ubicó en 1.067.47 unidades. Dow Jones baja 0.99%, ubicándose en 45.579.08 unidades. Nasdaq baja 2.61% para ubicarse en 18.069.26 unidades. Petróleo Brent sube 0.23%, quedando en $69.46 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.14% para quedar en $66.27 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.87 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.56 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.29 unidades. Euro termina la jornada en 22.47 pesos a la venta. Centenario en 77.000 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, pues por más que queremos no seguir tocando el tema de los aranceles, acabamos regresando, porque es que la verdad es que sí va a influir total y absolutamente en el desarrollo de la economía. Y a mí sí me llamó mucho la atención, y decíamos lo que sucedió hoy en la reunión de consejeros de Banamex, que por cierto me parece muy inteligente su campaña, que están haciendo en medios de... ¿Cómo se llama ahora Banamex? ¿Banamex? Ah, Banamex, al que siempre le has dicho Banamex. Se llama Banamex. Pues se llamaba City Banamex y todo el mundo le decía Banamex. Lo mismo sucedía con Bancomer, ¿eh? Todos decíamos Bancomer en lugar de BBVA y a Bancomer le valió gorro y desapareció la marca. Y decíamos, bueno, eso ya creo que solo los viejitos nos acordamos de Serfín. Era una banca que todos le decíamos Serfín, la adquiere Santander y mandó el Serfín al diablo. Pero como en el caso de Citi, que se llamaba Citi Banamex, y todo el mundo efectivamente le decíamos Banamex. Ahora, ¿cómo se llama Banamex? ¿Banamex? Que siempre lo has dicho, Banamex, se llama Banamex. Tiene toda la razón. Casi nadie decíamos, vamos a City Banamex. Decías, voy a Banamex, tu Banamex este y Banamex el otro.
Sí, la verdad es que las marcas de los bancos mexicanos tienen mucha recordación. Son marcas que pues se quedan en el imaginario de la mayoría de los mexicanos. Y eso es lo que está aprovechando hoy Banamex, precisamente ahora que se realizó esta división. Ahora ya son dos bancos, por una parte Citi, por otra parte es Banamex, pues lo está haciendo porque pues es un banco que pues va a tener un tamaño considerable, está teniendo un tamaño considerable y una participación de mercado importante.
Pues sí, pero bueno, yo hoy en la reunión de consejeros, pues estuvo ahí Edgar Amador, el subsecretario de Hacienda.
¿Y estuviste tú también ahí, Mari Carmen?
No, yo estuve en la ABM.
Ah, tú estuviste en la ABM.
Moderé un panel bien interesante de mujeres, que hoy la Asociación de Bancos de México, bueno, ya que me das pie, pues presumo, la Asociación de Bancos de México otorgó un reconocimiento a 5 mujeres destacadas en la banca, que se va a hacer cada año. Es una iniciativa que encabezó mucho Lisette Bravo,
Lisette Bravo,
la directora de comunicación externa y de relaciones gubernamentales.
Felicidades a Lisette Bravo,
HSBC.
Es muy, muy activa y una gran comunicadora.
Y también del Comité de Igualdad de la ABM, Julio Carranza, el presidente de la ABM, y Tamara Caballero, la unidirectora de bancos. Y bueno, hicieron esta premio, este reconocimiento a estas 5 mujeres, entre ellas Gaby Siller, nuestra querida Gaby Siller.
Felicidades, Gaby Siller.
Hubo después un panel que me tocó moderar y que pues ya muy a mi estilo, le eché ahí saborcito y cotorreo y...
¿A poco, Mari Carmen? Casi como, no te sale eso.
Casi como soy aquí, así fue. Pues sí, pues ya, pues le echo... Pues, es que si no, se vuelve una aburrida. Entonces a mí no me gusta, ay, la mujer, la importancia, no sé qué. Pues la idea es echarle un poco que cada una fuera contando su experiencia y consejos hacia nuevas mujeres. Pero bueno, vamos a dejarlos con una entrevista que hizo aquí mi querido Marco Mares con
el doctor José Ramón Enríquez,
que es promotor de afiliación de la 4T en Durango. Los dejamos con él y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Y vamos a platicar con el doctor José Ramón Enríquez. Él es un personaje en el ámbito político con una enorme experiencia y además con mucho éxito que has tenido. Yo quisiera preguntarte de muchos temas. Eres un doctor, un médico, pero en términos generales tienes un conocimiento muy amplio, muy profundo de los temas económicos, administrativos. Has tenido pues puestos muy relevantes dentro del ámbito político, administrativo y económico en Durango. Cuéntanos un poquito de todo lo que tú tienes en mente, de lo que has venido haciendo y de las preocupaciones que tienes en este ámbito.
Pues primero saludarte, Marco Antonio, saludar a todo tu auditorio, y de verdad que estoy muy contento de estar en estas instalaciones. Ustedes son un medio muy influyente en el país, y uno de los temas tan relevantes para las familias, para el ser humano, pues sin duda es su economía. La economía se basa en muchas circunstancias de externalidades del mundo, pero también las internas de nuestro país. Y hoy sí somos la 12ª economía del mundo. Pero tenemos una circunstancia que yo siempre la describo. El 90% del Producto Interno Bruto lo generan los países del conocimiento. Los países que tenemos la materia prima y que no hemos entendido en la totalidad de la 7ª etapa de la globalización, tenemos todavía esa desigualdad y pobreza que es un reto y un flagelo. Pero todo lo que queremos y aspiramos como familia siempre está en el tema económico. Y cuando te escuchamos a ti, que aparte yo creo que disfrutas tú las finanzas, las conoces, las comunicas bien, y es lo que siempre le preocupa a las familias. Muchas veces los cambios políticos a lo mejor son naturales en los procesos de los países, en el desarrollo de cada país, pero cuando dicen, oye, ¿cómo nos irá a ir económicamente con este nuevo nuevo gobernador, presidente municipal, con esta nueva presidenta, y es el tema de todos los días en casa, en la comida, cuánto va aumentando tu salario, cómo está la inflación, cómo están las finanzas públicas, cómo está el nearshoring. Si realmente está impactando en la economía, si son los 50 mil millones de dólares, están encaminados donde deben de estar, en los estados donde necesitan más oportunidades, y todo eso es un reto para la clase política y sobre todo políticas públicas que finalmente se aterrizan en la vida diaria.
Sin duda, creo que lo que acabas de mencionar es fundamental que se entienda en el ámbito político, en el ámbito económico, a nivel internacional y a nivel nacional en México. ¿Hacia dónde van los países? Pues a la era del conocimiento, tú lo acabas de mencionar, y creo que en ese sentido México tiene muchas asignaturas pendientes. Y dentro de México, tú que conoces muy bien la entidad, que conoces a Durango, cuéntanos de qué manera canalizar, orientar todos los esfuerzos para que México en general, Durango en particular, avancen en ese sentido.
Marco Antonio, yo creo que lo primero es que es la apuesta a la ciencia y la tecnología, la apuesta a la educación como un instrumento de movilidad social. Nosotros hoy tenemos un 29% de los jóvenes entre 18 y 25 años en educación superior. No podemos transformar este país si no tomamos la educación y la salud como un binomio indisoluble. ¿Y qué empieza en esto? Pues tener esa gran visión de que el mundo, el conocimiento, lleva a los países a tener mejor nivel de vida. Si vemos a Finlandia, donde la educación es una prioridad, tú un niño finlandés le preguntas qué quiere ser, dice maestro. Porque el maestro es muy querido, porque el maestro moralmente es una autoridad, porque se está preparando, porque va al mundo a tener conocimiento sobre la educación y ahora pues son maestros del mundo. Y cuando tú ves a un niño en este país, no quiero decirlo, pero esa no es su aspiración, un jovencito, estamos desviando la ruta de la convivencia, de lo sano, de la armonía, de la paz, y los jóvenes hoy tenemos que llevarlos a la escuela. Por eso los programas de la 4T tienen que dar frutos. Finalmente, mira, por ejemplo, en el rubro de médicos especialistas, muchas veces nadie se explica por qué no hay un reumatólogo pediatra en una institución pública, porque duramos muchos años sin preparar médicos con posgrado en esa área. Hoy tenemos alrededor de 21 mil jóvenes haciendo posgrado cada año. En 10 años tendremos 210 mil. 200 mil nuevos médicos especialistas van a tener capacidad de respuesta en un pueblo, en una ciudad, en un país. Y esto de la economía, pues sin duda significa todo, porque tú puedes tener muchos planes en la vida y también el gobierno y tener buenas intenciones. Oye, pero ¿en función de qué? ¿Qué estás haciendo? Hicimos una universidad del mueble. Yo siempre de niño, Marco Antonio, veía, yo decía, bueno, ¿y por qué se llevan la madera de Durango? ¿Qué no podremos hacer sillas? Yo, en mi conocimiento de un niño, decía, bueno, ¿y por qué no hacen sillas de madera, mesas, camas? Pues ahora te diría, oye, por la industria, para las oficinas, para un hospital, para una empresa. Pues eso es lo que tenemos que entender, que la política importa y la política económica importa muchísimo. Yo tengo dos hijos economistas que dialogo mucho con ellos. Y de verdad que me sorprenden a veces sus razonamientos. Dicen, oye, es que el tema de la inflación es un tema prioritario por esto, esto y esto. Y uno en su vida dices, pues yo tengo un ingreso, no me preocupo si la paridad del dólar. No, es que todo va en función.
No a dimensionar, pero tú, a lo mejor por tus hijos, hablas como economista. Qué bueno, es bien importante tener muy claro el tema económico. No solamente es política, la base económica es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de los países. Se nos acabó el tiempo, doctor José Ramón Enríquez Herrera. Muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos y Durango, que tiene una etapa de transformación. Va a ser un Durango muy fuerte y va a estar precisamente en el mundo y el mundo en Durango.
Ojalá que así sea. Y bueno, despedimos el programa de Fórmula Financiera. Gracias por haber estado aquí con nosotros. En los controles técnicos a Lorenzo Gasca, en el staff a Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alea Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes, Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula. En Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias y en radio con Ya Salió el Peine de El Pey Garza. Muchas gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.